Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy nos vamos a ir a otro lugar de ese país que ya sabéis que me gusta tanto. Ya sé que me vais a decir que me gustan todos, pero bueno, todos los que me seguís sabéis que Myanmar, la antigua Birmania, para mí es un poquito especial. Así que bueno, nos vamos a ir a ese país y nos vamos a ir un poquito más al norte de lo que ya hemos estado en otros episodios que hemos visto, por ejemplo, Yangon. Nos vamos a ir a la región de Mandalay. Y para ello, en vez de irnos directamente a la ciudad, vamos a dar un poquito de rodeo y vamos a empezar por una zonita que se llama Pin Uluin y luego acabaremos en otra zona que se llama Monigua. Así que venga, coged cámaras, cargar bien las baterías, porque desde luego aquí os vais a inflar, a hacer unas fotos buenísimas, con unos colores estupendos, y vamos a subir a unos sitios con unas vistas realmente encantadoras. Así que venga, vámonos para allá. Bueno, entonces, como os he dicho antes, vamos a comenzar por una ciudad llamada Pin Uluin. Fue fundada por los británicos en 1896 y esta ciudad, la verdad es que es una ciudad súper bonita porque tras construirse el tren se convirtió en la capital estival de la administración colonial británica, con lo cual hoy, bueno, pues quedan muchísimas mansiones de esa época, iglesias cristianas, pero además también podéis ver otras cositas importantes como por ejemplo es un jardín botánico que tiene un fantástico museo de mariposas. También hay un jardín de monumentos nacionales donde se pueden ver reproducciones de enclaves históricos del país, pues templos budistas, bueno, pues un montón de monasterios. Y otra cosa que también gusta muchísimo en esta zona son las preciosas cuevas naturales. Yo aquí lo que sí que os digo es dar un paseo por la ciudad porque vais a poder fotografiar esa arquitectura colonial que ya no se encuentra en muchos sitios, pero que todavía aquí sí que la podéis ver. De aquí nos vamos a ir a esa ciudad que os comentaba antes, que es una de las ciudades más pobladas de Birmania, que se encuentra situada a unos 650 kilómetros al norte de Yangon, y realmente es la cuna del arte, de la cultura y de la civilización birmana. Según las leyendas, Buda visitó la colina de Mandalay, donde se escabulló por el risco ribereño de Sweet Ket Kia, pero se escabulló encarnado en un pollo, con lo cual, bueno, pues es una ciudad muy venerada. La última ciudad real se fundó a los pies de la colina Mandalay, que significa centro, y es justo el punto clave a orillas del río Irrawaddy, por donde se distribuye la mayoría de los productos del país. La tradicional ciudad, con sus más de 700 monasterios y pagodas, queda un poco contrarrestada por una ciudad bulliciosa, moderna, y con todos esos clichés, ¿no?, de las grandes metrópolis asiáticas. A mí es una ciudad que no es que me guste demasiado, lo que pasa que es que tiene cosas que me parecen fascinantes, ¿vale? Entonces vamos a irlas viendo un poquito. Desde la colina de Mandalay hay unas vistas impresionantes de la ciudad y vais a poder ver un poco cómo está construida, ¿no? Se sube, si realmente podéis subir a la puesta del sol es increíble, pero bueno, no siempre vais a poder. Entonces, bueno, se puede acceder en vehículo hasta un cierto punto y luego ya se coge un ascensor o unas escaleras mecánicas. Sí, lo que habéis oído, un ascensor o escaleras mecánicas. Es curioso, pero es así. Yo realmente lo que recomiendo es realizar la subida andando, ya que mientras que se asciende podéis ver diferentes templos y diferentes pagodas. Más o menos encontramos como dos escaleras meridionales, ¿vale? Una de ellas comienza entre dos grandes chinkred, acordados que eran deidades protectoras mitad león, mitad dragón, y tiene más o menos unos 2000 escalones. Si se asciende por el otro lado, tiene mejores vistas, ¿vale? La subida es un poquillo más durilla, pero bueno, las dos subidas sí que convergen en el gran Buda pedreste, donde la leyenda dice que Buda visitó Birmania acompañado por su discípulo Ananda y al ascender esta colina profetizó que a sus pies se construiría una gran ciudad cuando 2400 años después. Bueno, pues después de haber estudiado un poquito todo esto, ese sería el año en el que el rey Mindón decretó que se trasladara la capital desde Amabapura a Mandalay. Así que bueno, pues parece ser que esto se vio ya con anterioridad. Si vais ascendiendo, vais a atravesar una sala que se llama la Sala de Ordenación Miatzahuanaunun. Bueno, ya sabéis que estos nombres son, para mí, horrorosos de pronunciar, pero bueno, lo intentaré. También vais a poder pasar por unas ruinas de una fortaleza y vais a llegar hasta la estatua de la Ogreda Sandamuki. A mí, desde luego, me parece que hay que subir. Las vistas son muy bonitas y yo creo que os va a gustar muchísimo. Luego podemos proseguir por el preciosísimo monasterio de Teca Suinandau, que es famoso por sus tallas, en especial las escenas doradas de las vidas anteriores de Buda, conocidas como Jataka. Este edificio al principio estaba en el interior de las dependencias del palacio, pero luego el rey Tibau ordenó su desmantelación y volver a levantarlo fuera de las dependencias. Y la verdad es que menos mal que se hizo esto, porque todo lo demás fue destruido por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1990 se reconstruyó el palacio, incluyendo más de 40 edificios de madera, pero construidos como estaban los originales, con lo cual la verdad es que es un sitio muy bonito para visitar. La visión completa del mismo la tenéis que obtener desde la atalaya, ¿vale?, que está cercada con madera, con lo cual ahí es donde tenéis que hacer la foto. Tenéis que subir porque vais a ver una visión completa de todos los edificios y es muy bonito porque los tejados son muy cojitos, entonces bueno, merece mucho la pena subir a la atalaya para verlo. ¿De aquí qué podemos destacar? Bueno, pues podemos ver un poco la sala del trono, la tumba del rey Mindón, la gran torre del tambor, cobertizos que contienen aproximadamente más de 600 losas con inscripciones, hay un pequeño aeroplano. Bueno, también se alberga el Museo de Cultura. A mí realmente, más que edificios individuales, lo que me gusta muchísimo es ver la construcción completa porque te haces una idea muy buena de lo que fue el palacio en su día. Así que desde luego tenéis que subir a la atalaya porque es desde donde mejor se ve y desde donde mejores fotografías vais a conseguir. En la colina también podemos visitar un templo budista llamado Kyanwantagi, que alberga un Buda de 9 metros de altura con vestimenta real. Está tallado en un solo bloque de mármol y, bueno, pues decían que pesaba como 900 toneladas. La verdad es que es enorme. Es muy bonito ver las salas exteriores porque están orladas de baldosas de espejo, hay un pequeño altar en el patio donde se muestra un gran cuenco de limosnas y coloridas imágenes de la visita del rey Mindón en 1865. Si luego nos acercamos hacia el centro de la ciudad, bueno, pues vais a ver un montón de edificios que no tienen ningún encanto y por eso a mí es una ciudad que no es que me guste, que no es que no me guste, pero es que esa mezcla, pues bueno, no siempre es bonita, ¿no? Entonces hay un montón de edificios, de viviendas de hormigón, pero bueno, sí que hay que visitar porque sobresalen algunos templos budistas de mucho interés y a mí me pareció súper bonita la pagoda Sukeimint, que fue fundada en 1167, en cuyo interior se sitúa un Buda sedente casi de tamaño natural y está incrustado con oro y enjolladas vestiduras, ¿no? Luego también podéis ver la pagoda Sekyatiha, que está parcialmente oculta entre las tiendas y tal, y alberga la réplica de la roca dorada, ¿no? Y, por supuesto, de los famosísimos Gran Árboles de Bodhi. Y luego también hay otra pagoda que, bueno, pues que también está muy bien, que es la pagoda Endigawa, ¿ya?, que fue fundada en 1847 por el rey Pagambin. Además de estas pagodas, encontramos un templo hindú llamado Sri Ganesh, con bonitas esculturas incrustadas. Si no habéis ido nunca por la zona de Sri Lanka o por la zona de India, este templo os va a gustar muchísimo porque está bastante decorado. Es pequeño, pero está bastante decorado. Y luego hay dos sitios que a mí me fascinan, que ya sabéis la verdadera pasión que tengo con los mercados, pues hay dos mercados muy bonitos donde, bueno, pues las fotografías están aseguradas, ¿no? El mercado de Jade, que es donde se puede ver cómo sus artesanos tratan las piedras, y luego el barrio de los martilladores de oro, que es donde sus trabajadores, bueno, pues trabajan esas grandes planchas de oro para hacer bonitos objetos. A mí es una zona que me gusta mucho porque, aparte, por supuesto, que vais a conseguir fotos súper bonitas del trabajo, de la calle. Ellos son encantadores no, lo siguiente, os van a explicar muy bien cómo trabajan, no hace falta que compréis nada, ni nada de nada. Les preguntáis, ellos os lo explican siempre con esa sonrisa tan maravillosa de los birmanos. Ya sabéis que para mí es el país de la sonrisa y creo que no hay nada más bonito en este mundo que sonreír. Con lo cual, aquí vais a conseguir unas fotos realmente preciosas. Luego podemos seguir por la zona conocida como el Mandalay Metropolitano y ahí encontramos el preciosísimo monasterio budista Suin Inbin Kangun, que está realizado en teca tallada, encargado en 1895 por dos ricos mercaderes chinos. También vais a poder encontrar a miles de devotos que se reúnen en la pagoda Mahamuni para venerar al Buda sedente de 4 metros de altura y 2000 años de antigüedad. Es increíble ver cómo los hombres ponen capas y capas de finas láminas de oro sobre la figura, exceptuando, por supuesto, la cara. Esto lo vais a ver a lo largo de todo Birmania, ¿no? O sea, se compran como planchitas chiquititas de láminas, ¿no? Chiquititas de oro, y los hombres, las mujeres no pueden subir. Los hombres suben y se lo van poniendo, incluso vais a encontrar budas, como por ejemplo este, donde el grosor es de hasta 15 centímetros, eso es una barbaridad. Pero bueno, ellos veneran así a sus budas, ¿no? En esta pagoda también se encuentra una galería de pinturas sobre el traslado de la figura en la época antigua. Entonces vais a ver, bueno, pues cómo fueron trasladándose por partes. También podemos encontrar figuras de bronce, talleres de mármol y el Museo del Budismo Mundial Maya. También se pueden visitar otros monasterios budistas, como por ejemplo el Tingala Kiankun, que tiene unos famosos budas que me hizo muchísima gracia leer lo que decía la Lonely Planet, porque es verdad que los budas están bastante desgastados, ¿no? Entonces, la guía de Lonely Planet dice que en vez de budas parecen fantasmas. Y le desde luego no deja de tener razón. Y ahora vamos a seguir nuestro recorrido por una ciudad que a mí me encanta, que es la ciudad de la inmortalidad, Amarapura. Está situada a 11 kilómetros al sur de Mandalay, a orillas del río Irrawaddy, y fue fundada por el rey Bodhagwapaya, quien la convirtió en capital en el siglo XIX. Ubein es el símbolo de esta pequeña ciudad, el cual impresiona a primera vista con sus 1.300 metros de largo que cruza el lago Taungamam, de lado a lado. Este puente de teca, construido en 1851, es el más antiguo del mundo y durante un tiempo fue el más largo. Debe su nombre al alcalde que decidió construir esta infraestructura para habilitar el paso de la población local de un lado a otro del lago. Los materiales utilizados fueron recogidos del material desechado en el palacio y en templos de la ciudad cuando esta dejó de ser de capital y fue trasladada directamente a Mandalay. Si os digo la verdad, pasear por este puente es un regalo para los sentidos. El olor del agua mezclado con inciensos y aceites de los vendedores ambulantes, junto con el color que desprenden las barcas de los pescadores y las túnicas de los monjes, hacen que esos enormes pilares parezcan pintados sobre las tranquilas aguas del lago. Realmente vais a conseguir postales cuando esa luz rojiza del crepúsculo cae con una dulzura brutal sobre las aguas y las barcas, y esas barcas tienen un movimiento rítmico, entonces realmente dibujan una perspectiva que no vais a poder olvidar desde luego en mucho tiempo. A mí es una zona para fotografiar que me fascina. Los monjes, lo que es el puente, si pasan los monjes, es increíble la foto, el atardecer es increíble y realmente para mí es una de las zonas más bonitas para fotografiar. Es una ciudad llena de color, sus talleres de seda muestran el tinte de sus telas, que después son vendidas a lo largo y ancho del país. Así que si queréis, también es maravilloso acercaros a uno de esos talleres. Ellos, bueno, pues vais a ver continuamente cómo los hombres y las mujeres arrojan esos tejidos que están tiñendo, les arrojan ese agua tintada y cuando filtra la luz, ahí también vais a conseguir unas fotos brutales, ¿no? Pero sin duda el color predominante de esta zona es el rojo burdeos de las túnicas de los monjes que viven y estudian en el monasterio Mahar Gandaryone. Les acompañan con unas túnicas blancas los pequeñitos novicios y realmente la disciplina del día a día se plasma en su puntualidad, en su dedicación rigurosa a sus estudios, en sus rezos, en sus tareas y en la ocupación de los sitios del comedor cuando callados vacían sus cuencos de comida y discretamente recogen y continúan con sus tareas. es un sitio donde, bueno, a mí me gustó muchísimo ir. Me gustó más en los momentos que ellos estaban un poco por libre, porque hay mucho turismo allí. La gente quiere ir justo cuando ellos salen a pedir las limosnas. A mí me gusta más en el momento en el que ellos hacen sus vidas, aunque no consigáis pues una fotografía de todos ellos juntos. Me parece un sitio súper bonito. Ellos están hartos de nosotros, de irles a hacer las fotografías, pero nunca te lo van a decir, siempre te van a mirar con una sonrisa. Con lo cual, si podéis evitar el momento ese de tanta gente, evitarlo, porque vais a conseguir mejores fotografías y además vais a conseguir que os cuenten un montón de cosas. Allí, desde niños, son llevados a este monasterio para comenzar su formación religiosa y se les asigna tareas diarias, pues unas veces unos cocinan, limpian, barren las calles. Les vais a ver súper disciplinados. Normalmente, como os decía antes, a las 10:30 de la mañana se reúnen para recoger las limosnas. Y bueno, pues yo os diría que esa hora es la que debéis evitar. Día a día allí también se acerca un gran número de personas en busca de esta limosna de los turistas, ¿no? A mí me fascinaron las caras de gente. Podéis mirar el post que tengo en el blog, vais a ver unas niñas preciosísimas, llenas de tanaka. Tanaka es un cosmético natural de color amarillo claro que suelen aplicarse en la cara y en el cuerpo la mayoría de los habitantes de este país. Se consigue moliendo la corteza del árbol de tanaka y entonces se mezcla con un poquito de agua. Se utiliza mucho para protegerse del sol, ¿vale? Realmente es increíble, o sea, no te quemas nada. Allí el sol calienta, que es una barbaridad, y con esto ellos se protegen. Además, en esta zona, en Amarapura, también podéis encontrar otros dos sitios bastante bonitos, que son la pagoda Kingwantentagi, que fue construida en el año 1847, siguiendo el modelo del templo de Ananda de Bagan, ¿no? Que ya Bagan ya hablaremos en otro episodio. Dentro de la pagoda se encuentra una figura de Buda de casi 5 metros de altura, realizada en mármol. Y bueno, pues también hay otras pagodas, como por ejemplo la de Pantondangwagi o la de Sungungin, que es el edificio pues quizás el más antiguo de la ciudad, ¿no? Y si queréis visitar un museo, pues bueno, pues no hay que perderse el monasterio Mahar Wanyantam, que es un museo, es muy chiquitito, pero es un museo del budismo bastante, bastante interesante. Y bueno, siguiendo con nuestro recorrido, ahora vamos a cambiar un poquito el medio de transporte, nos vamos a coger un barquito y nos vamos a ir a 11 kilómetros para ir al pueblo de Mingún, que es famoso por sus ruinas y sus monumentos. Al bajarte del barco, lo primero que vais a ver es, como en casi todas las ciudades, los países asiáticos, un montón de lugareños que te van a sorprender con su artesanía, pero aquí es un poquito diferente, porque aquí te sorprenden con esas caras, esas sonrisas que a mí desde luego me llenan el alma, ¿no? Aquí fue muy curioso, cuando nosotros llegamos, pues claro, no era tampoco una época de mucho turista, con lo cual bajamos dos personas del barco. Estuvieron acompañándome por toda la zona, ellas enseñándote todo lo que hacen, todas sus telas, sus collares, cómo echarte tanaka. Ellos me la echaban ellas. Bueno, al final les quise comprar y es que no me dejaban ni comprar. Les decían que no, que les había acompañado con una sonrisa tan grande que para ellas al final, pues era lo que querían, ¿no? Yo me fui de allí con un recuerdo de verdad brutal. Al final sí que, por supuesto, no les compré nada porque me lo regalaron todo, pero sí que les di, algo de dinero a los niños y les regalé cositas que llevaba. Y fue un sitio realmente increíble. Si no es una época de mucho turista, os van a tratar súper bien. Van a querer fotografiarse con vosotros. A mí, que no me gusta mucho lo de que me hagan muchas fotos, Birmania es el país de, bueno, yo creo que no me he hecho en mi vida tantas fotos como me hice allí, pero bueno, con esas sonrisas se les permite absolutamente todo, ¿no? Allí vais a encontrar una cosa que a mí me gustó bastante. Bueno, primero voy a ir a un sitio que me gustó un poquito menos, que fue la gran pagoda inacabada, que esta pagoda fue en su momento y es quizá la más alta del mundo, que se fue construida en el año 1790 por el famoso rey que ya hemos hablado antes, Bodhagwapa, ¿ya? Su construcción fue detenida y todavía hoy se pueden ver las enormes grietas que se produjeron en el terremoto de marzo de 1839. Por la nave central se puede acceder a su interior, pero bueno, este no tiene gran interés, ¿no? Aquí también podemos encontrar la campana con sus 90 toneladas de peso, Descansa en un pequeño edificio donde se encuentra y el gran número de fieles realmente es increíble, porque sí que es cierto que la campana no es que sea la más grande, pero sí que ahora es la más grande que sigue estando en uso, ¿no? Y a mí lo que más me gustó, por supuesto, fue la pagoda Isbiune, ¿vale? Que fue construida en 1816 y reconstruida en 1879, debido a los destrozos ocasionados por el terremoto. Esta peculiar pagoda sorprende y deslumbra por su color. A mí, si os digo la verdad, es que me parece una tarta de nata. O sea, es increíblemente blanca, reluciente, súper bonita. La estructura representa una pagoda situada en lo alto del Monte Meru, de ahí sus siete terrazas con ondulaciones que representan las siete cordilleras montañosas que rodean a dicho monte. A mí me encantó, esta pagoda me parece increíble. Las mejores fotos, para mi gusto, las vais a encontrar desde la zona de abajo, donde hay bastantes árboles. Si podéis coger un poquito de rama de esos árboles, son tan verdes que si podéis coger la foto ahí, va a ser una foto realmente increíble, porque vais a tener de fondo esa pedazo de tarta de nata, porque es que de verdad que lo es, y luego con un poquito de las ramas verdes vais a conseguir una foto, a mí quizá es la que más me gusta de allí. Acordaos siempre en los diagonales, porque por sus onduladas terrazas os van a salir fotos muchísimo más bonitas. Llevad los calcetines porque hay que entrar descalzo y no sabéis cómo quema el suelo. Y bueno, pues si dejamos también esta zona, viendo ya con dirección Bagán, que nos iremos a otro episodio porque hoy no lo vamos a ver, llegamos también a una pequeñita ciudad que no es muy visitada por los turistas, pero yo os digo que si vais a Bagán y vais por aquí por la carretera, parad porque merece la pena. Se llama Monigua y destaca, bueno, pues por esos budas gigantes que hay. Son increíbles, ¿vale? O sea, son enormes. Son los dos budas más grandes que hay en el país. El primero de ellos es un buda de pie y sus 130 metros y sus 31 pisos o plantas pues recrean los diferentes paisajes de la mitología budista. Y luego tenéis un buda reclinado con 100 metros de longitud. Es cierto que son colosales, ¿vale? O sea, no. Sí que os digo, a ver, si vais a ir hacia Bagán y solamente vais a desviados para ver esto, no vayáis. Pero si vais hacia Bagán y lo dejáis un poquito y lo tenéis un poquito cerquita, acercaos, porque es muy chulo. Paseados por el interior del Buda, vais viendo esas pinturas, vais subiendo pisos, la gente pues tiene mucha devoción. A mí me gustó mucho ir, me gustó bastante fotografiarlo. Eso sí, acordaos que tenéis que separaros bastante o un buen zoom porque son enormes. Pero bueno, merece mucho la pena, ¿no? Me parece un sitio también curioso. Aquí también hay algunos templos importantes, como por ejemplo el monasterio de Mahabodhi. Es uno de los más importantes de todo Myanmar, con lo cual, pues bueno, si podéis, no dejéis de ir porque realmente merece la pena. Y bueno, viajeros, antes de acabar el episodio de hoy, quiero recordaros algunos libritos que ya sabéis que me gusta siempre recomendados, que me acompañaron a mí en mi viaje. No me voy a extender mucho porque ya os lo he contado en otros episodios, pero no dejéis de leer Los días de Birmania, de George Orwell, que merece muchísimo la pena. A mí también me gustó mucho el libro de Selby Tucker, Con la insurgencia a pie por Birmania. Otro libro que también me encantó fue el de Crónicas birmanas, de Guy Deslid, ¿vale? Porque el autor vivió todo un año en Myanmar, acompañó a su pareja, que era una cooperante de médicos, entonces, pues bueno, tiene una visión muy occidental y lo cuenta de una manera, bueno, pues bastante chula, ¿no? Así que nada, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta maravillosa zona. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajaros los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantadísima de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro preciosísimo lugar de nuestro maravilloso mundo. Así que paséis una feliz semana.